diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa diagnóstico, programa de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Atila. Bienvenidos.
Bueno, nuestro tema va a ser un tema de mucha actualidad, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, que es el tema de las vacunas. ¿Qué es eso de si realmente necesitamos ponernos una tercera vacuna? ¿Cómo es eso la vacunación para los niños? Porque antes decían que la vacuna para los niños no era necesaria. Ahora están diciendo que si hay la vacuna para los niños, y en ciertos sitios como en Florida, en los Estados Unidos, que hay muchos niños que ya se han contaminado, inclusive muchos que están hospitalizados. Ahora tenemos dos invitadas muy especiales. Una es la profesora Claudia Vaca, que es una química farmacéutica de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad Nacional. Es una persona que ha estado muy al frente de estos proyectos. Es una gran investigadora y conocedora del tema. Por eso tenemos a Luisa María Gómez, que maneja un programa que se llama Vacuna Amiga, del Centro de Pensamiento de la Vicerrectoría de la Universidad. Las dos bienvenidas al programa diagnóstico de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Un placer, profesor, acompañarlos.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar hablando del tema, digamos, de moda en este momento, que aparecen cada rato avisos, programas en la radio, en la televisión, en el periódico, inclusive, de que nos tenemos que poner una tercera vacuna. ¿Eso es verdad o son mentiras? ¿Qué pasa con eso? ¿Eso de verdad se justifica o no se justifica? ¿O es simplemente una cosa que tiene un carisma que uno puede pensar en el fondo que puede ser algo comercial?
Pues está en la gran discusión global, profesor Ardila, usted está poniendo el tema más relevante tal vez que hoy se está discutiendo globalmente, porque evidentemente hay una preocupación de cuánto dura la protección de las vacunas y qué población pudiera estar en un riesgo de reinfección o de complicación debido a la aparición de variantes distintas que disminuyen la actividad de las vacunas, la efectividad de las vacunas que ya se han aplicado. Y lo que hemos llegado a la conclusión, por lo menos no definitiva, pero globalmente es, digamos, la tendencia y se acepta, es que las vacunas hoy son suficientemente efectivas para la mayoría de la población que ha sido vacunada, incluso para diferentes variantes, y que no habría una justificación de la tercera dosis, excepto en ciertos grupos poblacionales en donde, después de haber hecho seguimiento en la vida real, pudiera haber una disminución relevante de la protección, por ejemplo, las personas con enfermedades autoinmunes. Eso por el lado técnico, científico, por decirlo de alguna manera, clínico, epidemiológico. Solo aquellas personas que tengan riesgo de disminución de esa protección, como las personas con enfermedades autoinmunes, pudieran ser tributarias de una tercera dosis, y de hecho así lo estableció ya el Ministerio de Salud de Colombia. Pero hay un problema de otra naturaleza, que es un problema de naturaleza, yo diría, ética, pero también epidemiológica en el fondo, y es ¿por qué el planeta está discutiendo vacunación con tercera dosis masiva si no hemos logrado en ciertas regiones del planeta, por ejemplo África, más del 2% de cobertura con esquemas completos de vacunación de primera y segunda dosis? Esto es inaceptable desde lo ético, por supuesto, pero también desde lo epidemiológico, porque un volumen de población tan alta como la africana o ciertos países de América Latina que no tengan suficiente protección de vacunación pudieran presionar la aparición de variantes en un mundo globalizado que generaría posteriormente una presión de casos, de aumento de casos en regiones en donde ya hay un avance de la vacunación, que en realidad en los países ricos.
Eso todo es verdad, definitivamente es una injusticia con el mundo que los países ricos estén acaparando cierto número de vacunas y no le dejen la posibilidad a los países menos favorecidos de que se puedan vacunar las personas. Y que si todo el mundo no está vacunado, vamos a seguir contaminándonos, por más de que estemos muy vacunaditos en estos países que hemos tenido la suerte de podernos vacunar. Bueno, cuénteme, profesora Vaca, ¿y cuándo es que una persona piensa que definitivamente necesita la tercera dosis? Es decir, habría que hacerle exámenes, gente que tenga problemas inmunológicos, hablan también de personas que han sido trasplantadas, que también necesitan la tercera dosis. ¿Cómo es eso y al cuánto tiempo de la segunda dosis necesitarían la tercera?
Estas preguntas no están completamente resueltas. La verdad es que por ahora, insisto, los estudios, varios estudios que se han publicado de manera reciente que analizan todos los datos acumulados de la vacunación en varios países, sobre todo con AstraZeneca, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, muestran que las protecciones se mantienen por encima del 80% más de 6 meses posterior a la vacunación con segundas dosis. Pudiera estar disminuida un poco en mayores de 80 años y en estos grupos que usted acaba de mencionar, enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico o personas trasplantadas que por definición están con tratamientos, digamos, inmunomoduladores que pudieran afectar la efectividad de las vacunas. En Colombia, el estudio de efectividad que se presentó hace un par de días muestra resultados similares, la protección se mantiene por encima del 70-80%, pero en estos grupos poblacionales de edades mayores, enfermedades autoinmunes pudiera estar disminuida. Luisa María Gómez, que trabaja en estos temas de revisión de evidencia e información, ha hecho una revisión de estos asuntos, también conoce cuáles son las polémicas, incluso sobre estos estudios específicos, algunos de los cuales dicen no hagamos vacunación de tercera dosis masiva, como ya lo está haciendo Israel, sino focalizada.
Quería decir un poco sobre algo que se estableció, que ya estableció el Ministerio de Salud a través de la resolución 379, un poco para dar respuesta a la pregunta de cuándo se podría hacer esta dosis de refuerzo en estos grupos que pues podrían tener alguna condición de estar inmunocomprometidos. Y bueno, se establece que esta dosis de refuerzo se debe hacer al menos 30 días después de que estas personas tengan el esquema completo de vacunación. Allí mismo en esta resolución también se establece que sería, bueno, se hace una lista de las personas que podrían recibir esta dosis de refuerzo, en la que se incluye personas que tienen trasplantes de algún órgano, personas que tienen enfermedades de base, como enfermedades autoinmunes, o personas que utilizan cierto tipo de medicamentos que podrían reducir la respuesta inmunitaria. Entonces, sería en esos casos en los que sería necesaria la dosis de refuerzo. En la resolución también se contempla que no es necesaria la medición de anticuerpos para determinar si se requiere o no la dosis de refuerzo, sino simplemente pues contar con estas características. Y un poco lo que ya decía la profesora, se ha visto en otros países que también podrían haber razones fisiológicas más relacionadas con la edad, que podrían hacer que ciertos individuos, pues que ya debido a razones de pues el desgaste natural de la respuesta inmunitaria como pues resultado de los procesos de envejecimiento, podrían beneficiarse en esta dosis de refuerzo, pero bueno, esto está por anunciarse. ¿Cuáles serían las condiciones?
Doctora, a los 30 días de la segunda dosis, no importa qué tipo de vacuna les aplicaron, ¿sería, digamos, el momento de la tercera dosis para las personas que podrían estar en riesgo?
Bueno, se dice que al menos 30 días.
Al menos, pero no importa qué tipo de vacuna. Por ejemplo, la AstraZeneca, que normalmente la han aplicado con un intervalo más largo, entre la primera y la segunda dosis sería lo mismo, serían los 30 días, un mes después de la segunda dosis.
No hay discusión sobre las vacunas, sino más sobre las condiciones clínicas de los pacientes. Y esta nota que se acaba de decir de al menos 30 días tiene que ver con que no debería aplicarse dosis en tiempos tan cercanos, más por razones de presión inmunológica, reactividad, reactogenicidad derivada de una cercanía de las dosis tan estrecha. Esta es la razón por la cual se dice o al menos 30 días. De allá en adelante, ya sabemos que hay muchas personas que terminaron sus esquemas hace un buen tiempo y posiblemente en el caso de que la persona y el médico tratante consideran que hacen parte de ese grupo de edad, pudieran ser tributarios de la tercera dosis. Sin embargo, profesor Ardila y audiencia en general, y Luisa María, recordemos que nosotros estamos en un plan de vacunación que va estableciendo cómo se abre cada etapa para citar a las personas que puedan ir a recibir sus dosis. La resolución que se acaba de mencionar establece quiénes serían tributarios, pero todavía no se ha abierto la citación para esas personas porque no tenemos dosis disponibles suficientes. De hecho, muchas de las personas que ya recibieron su primera dosis no han podido recibir la segunda por escasez de ciertas vacunas que no se han despachado a tiempo en el país.
Otra pregunta que surge mucho entre las personas es decir, si me pusieron AstraZeneca, ¿me pueden poner Pfizer, por ejemplo, en la tercera dosis o en la segunda dosis? Porque hemos visto también en los medios de comunicación la historia de unos niños, tal vez que fue en Pereira, que les pusieron una vacuna distinta a la que le deberían poner, y hay un poquito, digamos, de preocupación por parte de las familias, por supuesto, por parte de los médicos tratantes.
Es, digamos, plausible, no sé la palabra más sencilla de decirlo, se esperaría que cuando se haga mezcla de vacunas, esto se denomina vacunación heteróloga, se mejore la respuesta del sistema inmune. De hecho, es algo que se busca en inmunología, establecer diferentes mecanismos de estimulación del sistema inmune para mejorar la respuesta y extender esa respuesta en la protección. En el caso de las vacunas COVID-19 se han hecho varios estudios de vacunación heteróloga, en especial uno muy, digamos, conocido, realizado con población española, que combina la dosis de AstraZeneca, la primera, incluso dos dosis de AstraZeneca, con una tercera o segunda dosis de una vacuna de ARN mensajero, vacuna de Pfizer o de Moderna, y muestra resultados bastante relevantes. Otras combinaciones de vacuna, por ejemplo, adenovirus, cualquier otra como Janssen, Sputnik, con las de ARN mensajero o las de virus completo inactivado de Sinovac con ARN mensajero, son estudios que se están adelantando para revisar si esto mejora la respuesta inmune y hace un poco más eficiente la vacunación. Por ahora tenemos, insisto, la combinación AstraZeneca, que es adenovirus, con ARN mensajero Pfizer, y los resultados son interesantes. No esperaría uno un resultado diferente combinando vacunas similares a estas que acabo de hablar con resultados pues de efectividad que puedan ser prometedores.
Bueno, volviendo a la pregunta, profesora Vaca, los que nos hemos vacunado y que teóricamente no tenemos patologías asociadas, ¿uno puede estar tranquilo hasta cuánto tiempo después de la segunda dosis, sea cual sea la vacuna que le hayan aplicado?
Pues todos estos, el más relevante, tal vez yo les sugeriría mucho que revisen una publicación reciente que sacó el Financial Times de un preprint que pronto esperamos salga en una revista científica. Se publicó en estos días, hace dos o tres días, y muestra que la protección se mantiene en el tiempo por más de 6 u 8 meses. Es muy cercana a la observación de la protección por contagio natural, que cada vez más los estudios muestran que se mantiene por más de un año. Esto nos tranquiliza sobre esa protección y la duración de la protección, y todo dependerá de cuál es la presión que se genera a partir de las variantes. Pero no sé si Luisa quisiera decir algo sobre esto en particular, porque yo creo que sí hay como un temor en la población de que su vacunación no vaya a durar, de que mucha gente se va a los laboratorios privados a hacerse anticuerpos y entonces los asustan porque los niveles de anticuerpos no son tan altos como los de otro amigo, y además como se está hablando de la tercera dosis, mucha gente está diciendo, por favor, yo quiero una tercera dosis. Quisiera preguntarle a Luisa y que comparta con todos nosotros qué tanto esto es una preocupación general que es a través pues del proyecto Vacuna Amiga, que recibe preguntas de todo el país y de todo el mundo incluso, ¿no?
Sí, yo creo que la invitación es un poco a la tranquilidad, porque como bien menciona la profesora, la evidencia indica que la inmunidad parece ser de largo plazo, la inmunidad generada tanto por las vacunas como la inmunidad natural. Entonces, pues sí, que aquellas personas que, pues digamos, podrían tener cierta incertidumbre por esto de la tercera dosis, pues la invitación es que a la tranquilidad, pues sí, es la invitación a la calma.
La calma, ¿por lo menos 6 meses o qué, doctora? Y a los 6 meses empezarse a preocupar que de pronto necesita otra dosis o hacerse dosificar los anticuerpos. Y en el caso, porque hay mucha gente que se hace dosificar los anticuerpos, lo que dice la profesora Vaca, ¿qué tipo de anticuerpos? Porque yo conozco algunos casos de gente que se ha hecho la dosificación de anticuerpos con las dos dosis y le resulta negativa. Negativo los anticuerpos. Pues, y se hace otros anticuerpos que se llaman los anti-espiga o anti-spike, y esos resultan positivos. ¿Por qué no se cuente un poquito sobre eso?
Bueno, yo insistiría en uno, la protección con un esquema completo, no importa la vacuna que tengamos, en personas que no tienen factores de riesgo adicionales, se mantiene, deberían estar tranquilos sobre esa protección, no deberían estar buscando tercera dosis más allá de lo necesario y sobre todo, deberían entender la importancia de que las dosis que tenemos deberían ser usadas para la cobertura que nos falta. Nosotros todavía nos faltan 70% de población que no ha recibido ni siquiera una dosis. Ese es el primer mensaje que quisiera decir. El segundo, irse a tomar anticuerpos de manera voluntaria, pues es un derecho y una preocupación natural que puede tener la gente, pero nos da una foto bastante restringida de lo que en realidad representa la respuesta inmune y la protección de una vacuna. La protección de una vacuna depende de muchos factores, del comportamiento de la persona, del lugar en donde esté, de sus características personales, el estatus de su sistema inmune, del tiempo en el cual haya recibido la vacunación, etcétera. Los anticuerpos son una expresión de la respuesta inmune que tiene dos formas de expresarse. Una primera, que es lo que uno denomina la respuesta humoral, y otra que uno denomina la respuesta celular. En el caso de la respuesta humoral, esos primeros anticuerpos que se expresan con la vacunación de manera inmediata rápida, también se conoce como la inmunidad rápida, la inmunidad inmediata, nos da una idea de cómo la vacuna nos estimuló el sistema inmune. Pero a medida que va pasando el tiempo, se va generando una inmunidad de memoria, que es esa inmunidad, esa respuesta celular que no se mide con esos anticuerpos. Los anticuerpos son inmunoglobulinas, a uno le pueden dar la información de una de las inmunoglobulinas o de todas las inmunoglobulinas de la respuesta inmediata rápida, pero la celular no se mide con anticuerpos de esa forma. No hay pruebas diagnósticas que uno vaya a un laboratorio y le miden la inmunidad celular, y a veces teniendo una respuesta negativa o baja de los anticuerpos que se miden con estas pruebas que les venden, puede haber una muy buena respuesta celular o de memoria, que es la que se mantiene en el tiempo y la que nos interesa en realidad para la protección. Así que yo diría, para resumir, la información de los anticuerpos no se puede medir aisladamente, no solamente nos da una foto de la respuesta rápida, no la respuesta de largo plazo celular. Deberíamos, en principio, solamente si tenemos factores de riesgo adicionales, hablar con el médico, hablar con nuestro equipo de salud para definir si en realidad se requiere una tercera dosis.
¿Y esos anticuerpos anti-spike o anti-espiga, o anti-espina, yo no sé cuál sería la traducción, serían los anticuerpos a largo plazo, profesora?
No, los anti-espiga, en realidad lo que se mira en el caso específico de las pruebas de inmunoglobulinas que se están haciendo en diferentes laboratorios, miden inmunoglobulina G y inmunoglobulina E, miden específicamente los anticuerpos que se unen al receptor o al antígeno, en este caso, que es el que se denomina espiga. Cuando hablamos de la respuesta celular, son otro tipo de pruebas que son más mediciones de CD4, de linfocitos y de otro tipo, digamos, de células del sistema inmune.
Pero como digo, yo he conocido pacientes que tienen anticuerpos, no sé cuáles de las personas que le hicieron, negativos, y se hacen los antiespiga y son positivos. Entonces uno dice,
Posiblemente se trate de lo que uno denomina anticuerpos específicos o anticuerpos totales. Posiblemente los específicos les dan negativos, pero cuando les miden los anticuerpos totales, da positivo, y esto puede significar que es una respuesta combinada de diferentes inmunoglobulinas. Pero no están midiendo la respuesta celular en ese caso particular.
Pero el paciente está protegido, por supuesto.
El paciente está protegido, por supuesto. No hay que alarmarse. Al final, el punto aquí es que no hay que alarmarse por una prueba negativa de anticuerpos inicial, porque posiblemente la prueba no es sensible y específica para los anticuerpos totales y definitivamente no mide la respuesta celular.
Perfecto. Vamos a pasar a otro tema que está ahora muy de moda, por lo menos en ciertos países, que es la vacunación en los niños. Porque antes decían que los niños no eran tan fácilmente, que no eran sensibles, digamos, a este tipo de virus, pero vemos que ahora hay muchos niños que están contaminados. ¿Qué opinan ustedes?
Pues hay que empezar diciendo que es cierto, de por sí los niños tienen una menor probabilidad de enfermar de gravedad por coronavirus, y bueno, asimismo de morir por coronavirus. Entonces, digamos que estaba allí la discusión sobre si es conveniente o no la vacunación y bueno, hay varios argumentos a favor y en contra, pero digamos que uno de los argumentos a favor es que igual los niños pueden transmitir el virus. Esta transmisión del virus puede llevar a que se haya una mayor posibilidad de aparición de las variantes del mismo y digamos que es una de las razones para vacunar a los niños, además de la protección que igual, pues, igual el riesgo es bajo, pero igual existe, ¿cierto? Entonces esos son como los argumentos que existen para vacunar a los niños.
Pero últimamente, doctora, han aparecido muchos casos de niños. ¿Fue alguna variable distinta del virus que estaba infectando antes o qué fue lo que pasó?
Yo creo que es la circulación natural del virus. A medida que ha aumentado y ha pasado el tiempo, sabemos que hay un volumen más grande de circulación del virus solo por el hecho del contagio y la expansión del mismo. Lo mismo que la reapertura de las actividades de tanto escolares como sociales. Los niños y los adolescentes pueden contagiarse y contagiar a otros justamente por eso, porque en su vida cotidiana pueden haberse expuesto al virus y ser portadores del mismo sin que ello signifique que vayan a tener complicaciones mayores o que vayan a presentar hospitalización o muerte. En realidad no están protegidos de contagiarse, sino que están más protegidos o tienen menos riesgo de presentar complicaciones. La polémica que existe en realidad está en que los niños no deberían o deberían vacunarse no como prioridad en aquellos lugares, en aquellos países en los cuales otra población de riesgo no está vacunada. Es decir, deberíamos priorizar a aquellos que tienen mayor factor de riesgo. Ya en Colombia hemos superado las etapas de vacunación de las personas con mayor riesgo, de los adultos mayores, de las personas con comorbilidades, y hemos incorporado a los jóvenes, a los adolescentes, a la vacunación en la expectativa de hacer una reapertura de la vida escolar, y eso justifica, es el, digamos, el elemento que justifica más la vacunación, en especial para proteger a los adultos mayores o a las otras personas de riesgo que van a estar en esos espacios escolares y que pudieran contagiarse del virus. Este es como el elemento central. En todo caso, como sucede con otros grupos etarios, aquellos jóvenes y niños con factores de riesgo adicionales que también pudieran tener otras enfermedades autoinmunes, incluso algunas de las enfermedades cardiovasculares que ya se sabe que son factores de riesgo relevantes, deberían vacunarse y ser priorizados, ¿no?
¿A partir de qué edad, doctora, se deben vacunar los niños?
La discusión hasta el momento y los estudios que han mostrado efectividad relevante y eficacia relevante es después de los 12 años, mayores de 12 años.
Mayor de 12 años.
Hay dos estudios, uno con Pfizer que fue presentado ante la Agencia Norteamericana que muestra eficacia y efectividad también en niños mayores de 12 años, y hay uno de Sinovac que muestra también que es bastante eficiente la vacuna en estos grupos de edad. Se esperaría y ya de hecho hay algunos datos en la vida real para Janssen que sugerirían que pueden ser, digamos, vacunas que se usen en esos grupos etarios, y por ahora no habría ninguna discriminación o recomendación específica de una vacuna para este grupo de edad.
Profesora Claudia, pero el gobierno acaba de sacar una resolución, una reglamentación para la vacunación de las personas mayores de 70 años que se les podría aplicar una tercera dosis. ¿Usted qué opina de eso, profesora?
Pues, profesor, justamente nos estamos dando cuenta que los gobiernos, y en especial el gobierno colombiano, después de haber recolectado una información propia, más de 3 millones de personas que han sido vacunadas mayores de 60 años, el gobierno hizo un análisis completo de la efectividad medida como reducción de mortalidad y reducción de hospitalización. Los resultados son muy satisfactorios, muy similares a los que hemos visto internacionalmente. Se mantiene la efectividad de las vacunas por más de 3-4 meses posteriores al seguimiento y se reduce en más del 80%, 70 al 80% la mortalidad y las hospitalizaciones. Pero lo que observó el gobierno para la población colombiana, en especial en particular los mayores de 70 años, es que ese rango inferior de las efectividades observadas, que son el 70-69%, es justamente sobre los adultos mayores de 70 años. Entonces, basado en esta información, el Gobierno Nacional ha decidido ampliar la posibilidad de una dosis de refuerzo para los mayores de 70 años. Ojo que sigue haciendo la recomendación de aquellos que además tienen factores de riesgo como enfermedades autoinmunes, trasplantados, etcétera. Esa recomendación se mantiene vigente y creo, tal vez esa es una interpretación adicional, que tiene que ver con la importancia que le da el Gobierno Nacional a optimizar las vacunas que están llegando. Posiblemente esta población mayor de 70 es la que ha estado más abierta, más disponible y con mayor cobertura de vacunación, y una tercera dosis, un llamado a una dosis de refuerzo, pudiera ser muchísimo mejor aceptado que en otros grupos de edad, los cuales todavía no hemos completado las vacunaciones.
Así queda muy claro, profesora Vaca. Me parece que está muy bien para nuestra audiencia, que de pronto puede entrar algún tipo de confusión, que los mayores de 70 años deberíamos vacunarnos todos en una tercera dosis. Mil gracias por su explicación. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, doctoras. Muchísimas gracias por sus aportes y por su colaboración. Muy interesante todo esto para todos nuestros oyentes. Estamos con las doctoras Salvia Vaca y Lucia María Gómez, que son personas expertas en vacunas. Las doctoras, mil gracias por su colaboración y esperamos tenerlos de nuevo en estos micrófonos de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias a ustedes. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su atención.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.